Seguimos compartiendo aquí en la Hora de las Villas y los Barrios. Vamos a estar hasta las 6 de la tarde y le damos la bienvenida a nuestro manda más, que vuelve a la radio y nos pone muy felices. ¿De quién estamos hablando? Del señor Daniel Quebrocho Rivera. ¿Cómo le va?
Hola, amigo, ¿te va? Buenos días para vos y un buen día a todo el equipo.
¿Todo bien?
Todo bien, sé que
bueno,
estamos.
Claro que sí. Y un invitado que nos pone muy contentos, nos pone muy contentas. Está visitando Córdoba, vino a visitar la ranchada, así que le damos la bienvenida a Juan Grabois, dirigente social, referente del MTE de Patria Grande y un amigo de la casa, lo podemos decir así.
Una alegría estar nuevamente con ustedes, muy contento de estar acá y compartir este momento.
Juan, para arrancar, quería preguntarte cómo encontraste Córdoba y, bueno, ¿cuáles son estos planes de visita que tenés para la ciudad y la provincia?
En realidad vengo a hacer como una especie de parada, un pit stop. Bueno, cosas lindas como recién conversábamos con los compañeros de la Mutual, ¿no? Con un proyecto extraordinario que se viene impulsando a escala nacional para conectividad de internet en barrios populares y que acá en Córdoba es la experiencia más grande de gestión popular de ese proceso, que son más de 6.000, 7.000 usuarios que van a tener acceso a internet a través de una mutual y no de un prestador privado, en los lugares donde nunca llega nada y que hoy, ¿no? Últimamente estoy muy crítico al gobierno y lo voy a seguir estando, sí, reconocer también las cosas buenas, que donde hay funcionarios que funcionan y que laburan bien y que conocen cómo interactuar con las organizaciones sociales y que no tienen una visión porteño-céntrica, se pueden hacer cosas lindas como este proyecto que estamos haciendo juntos y como los proyectos de integración urbana en los barrios populares. Claro. Así que veo mucho de eso en Córdoba, más allá de las críticas políticas a los gobiernos provinciales y locales, comparado con el resto del país presentan proyectos, lo tengo que decir, digamos, ¿no? Que es una cosa que por ahí desde el punto de vista de la gente que vive acá dice, será un desastre, pero en el país de los ciegos el tuerto es rey. Entonces vos vas a otra provincia y decís, no son tan desastres, ¿no?
Sí.
Por lo menos presentan los proyectos. Es un drama en este país. Hay fondos para hacer obras, pero como son las obras para los negros, los villeros, los del fondo, ni se calientan demasiado en presentarlas. Es una cosa dramática, como lo es la situación socioeconómica hoy que vive la Argentina y que todo indica que no va a mejorar mucho en las próximas semanas.
Queremos irnos hasta ahí entonces, en función también de lo que venís planteando fuertemente vos en tus últimas apariciones con el tema del salario universal o el ingreso básico o refuerzo de ingreso. Nada de eso, ¿cómo es parte de la agenda que tenemos los movimientos? ¿Es parte de la agenda que ya nos había marcado el Papa Francisco en su momento? Cristina por ahí tiró algunas cosas y reavivó el planteo, ¿no? Bueno, ¿cómo lo venís viendo? ¿Qué está diciendo? ¿Qué seguís diciendo en torno a esto?
A ver, empezando por el planteo más orgánico de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de Economía Popular, es una ley marco de Tierra, Techo y Trabajo, donde el salario básico universal es uno de los componentes esenciales. Hay muchas otras cosas. Nosotros sabemos que una política de ingreso no resuelve todos los problemas, pero hoy hay una urgencia en relación a eso. Entonces, algunos de nosotros, de la UTEP y de afuera del UTEP también, sectores de la CTA, sectores de la CGT, creemos que hay que, en el marco de una puja distributiva tremenda, ¿no?, donde hay un sector del poder económico que quiere devaluar, quiere hacer corridas, etc. Cuando en la puja distributiva pelea un solo sector, que son los de arriba, los de abajo siempre pierden, ¿no? Es como, para un marxista, pensar la lucha de clase donde solamente lucha una clase, que es la de los propietarios y la clase dominante. Y hay algunos de nosotros vemos que es necesario empezar a pelear un poco más, ¿no? Y que es una necesidad fundamentalmente social, porque los trabajadores informalizados, que son tanto la gente de la economía popular dispersa, que labura por cuenta propia, vendiendo tamales o cartoneando o lo que sea, como la gente que está en relación de dependencia, son empleados pero en negro, y desde luego los cooperativistas del potencial trabajo, han perdido en los últimos 5 o 6 años el 34% del poder adquisitivo. Claro. O sea, son un tercio más pobres de lo que ya eran. Eso no va más. Y con cada semana que pasa con este ritmo de inflación, eso se deteriora. Los asalariados del sector privado y del sector público han perdido un 20 y pico % y hoy la mitad, por lo menos la mitad, de los salarios, los que tienen recibo de sueldo, vacaciones, aguinaldo, o sea, todos los derechos que dejó el peronismo en la Argentina, la plata que reciben a fin de mes está por abajo de la línea de pobreza. Eso no pasaba en este país, digamos. Se fue reformando en los últimos años. Los jubilados de la mínima, otro drama. Entonces nuestro planteo es, bueno, a ver, aumento de los salarios del sector público y privado, con sumas fijas hasta que los sindicatos hagan sus paritarias. Hay sindicatos que están bochornosamente silenciosos, digamos, ¿no? O sea, haciendo, participando de las fiestas y los cumples del poder político, pero no preocupándose por sus afiliados. No todos, pero hay algunos que dan lástima. Los trabajadores dan lástima, ¿no? Los dirigentes dan vergüenza. Y hay, digamos, una necesidad de recomponer los ingresos. En algunos casos es mediante los aumentos salariales, porque tenés empleador, y en otros casos, si no es el salario básico universal, un refuerzo de ingresos, un ingreso básico, ponen el nombre que quieras, pero es un elemento de recomposición de los ingresos o los salarios, depende de cómo lo veas conceptualmente, de los sectores informalizados, digamos, porque nosotros vemos en todas las ciudades, acá en las ferias populares, en el cartoneo, pero incluso también en los pibes que hacen Rappi, el que maneja un Uber, el que tiene un kiosquito en un barrio, digamos, que son sectores que no tienen nada registrado, no son ni siquiera monotributistas, y que laburan, pero no les alcanza para vivir. Juan, ese sector tiene que tener un refuerzo de ingresos.
Juan, ¿y de qué salario estamos hablando? ¿7 millones de personas? ¿O ahí, dejamos, no, ahí quedan afuera los trabajadores del Economía Popular que están organizados en el cooperativo, en ese millón que estamos hablando de potencial de trabajo? ¿No? ¿Cómo es?
Mira, lo que nosotros planteamos, desde luego, hay un planteo de máxima que es que sea para todos los trabajadores, ¿no? Claro. Pero entendiendo la complejidad de la cosa, decir, bueno, que haya una progresividad. O sea, hay una cuestión filosófica básica que es cualquier persona, por el solo hecho de ser un ser humano, tiene que tener garantizada la alimentación. Por eso lo que nosotros planteamos como monto, porque es un refuerzo de ingresos, no es la totalidad del ingreso, sí, no es que la gente va a vivir de esto, es la canasta alimentaria. La canasta alimentaria individual. Vos cuando tenés, y aparte esto está muy estudiado en la neurociencia, yo hablé incluso con este hombre de Manes, no sé cómo se pronuncia, que macrista, todo lo que quieras, pero el tipo es un científico, sabe y entiende que cuando vos tenés garantizada la alimentación, eso libera tu capacidad cognitiva, es decir, claro, si no estás todo el día pensando en qué vas a comer, podés proyectar tu vida, y si estás todo el día pensando en qué vas a comer, no podés. Entonces es la línea de la canasta alimentaria. Lo ideal es que lo puedan cobrar todos, pero nosotros logramos a través de un proceso de mucha discusión interna en algunas organizaciones plantear tal vez, digamos, no te digo por primera vez, pero que es un planteo difícil en las organizaciones, que es no ser endogámicos, es decir, no estar planteando solamente cosas para los nuestros.
Claro, sí.
¿No? O sea, tener una perspectiva más, si se quiere, general o de sectorial, ¿no? Claro. Que es, no sea solamente el aumento del potencial, claro, o el aguinaldo del potencial, que también hay que pelearlo, sino para los que no tienen nada.
Claro.
Y entonces, que los compañeros se movilicen por los que no tienen nada, para que tengan algo, para mí es lo más lindo que nos pasó en mucho tiempo, porque los del potencial no es que están viviendo tirando manteca al techo, la están pasando muy mal.
Sí.
Pero ver que su vecino o su vecina no tiene ni siquiera el potencial y que no lo va a tener porque está cerrado el potencial, la verdad que es lindo, es parte de la conciencia solidaria de un pueblo, y nuestro sector de la UTEP le está poniendo mucho énfasis a ese punto, digamos, dentro del marco de los acuerdos generales de la UTEP, que es la ley de marco de tierra, techo y trabajo, diciendo esto es lo más urgente, esto es lo que hay que sacar ahora, y que la verdad, y yo lo dije y lo repito, yo veo un panorama en el que si no hay un refuerzo de ingresos para los sectores más pobres, va a haber un nivel de explosiones, claro, y de implosiones.
Sí.
¿No?
Sí.
Y a mí, la verdad, que en general me preocupa más las implosiones que las, ajá, explosiones. Porque las explosiones se ven.
Claro.
Entonces, cada tanto la política reacciona y hace algo. las implosiones, que es la depresión, la penetración del narcotráfico, los suicidios juveniles, la degradación que hay en los barrios, eso la verdad es que les chupa un huevo, ¿me entendés? Porque no la ven. Entonces, a veces es mejor que salga para afuera y que no se degrade todo hacia adentro. Pero lo que no tengo ninguna duda es que si no hay una medida muy, muy rápida, esto va a entrar en un tren de deterioro, que además, para los que están preocupados porque las declaraciones nuestras o alguna cuestión son desestabilizadoras, miren, están poniendo la alfombra roja a Patricia Bullrich, a Larreta, a cualquier, con esta política económica y con esta hambruna que hay, le están haciendo campaña al PRO. Entonces, la única forma de revertir el avance de la derecha es tomar medidas a favor del pueblo, no hay otra.
Justamente te quería preguntar si hay un diálogo institucional con el gobierno nacional para que pueda salir el refuerzo de ingresos, salario universal, si hay alguna respuesta ante estos reclamos que ya tienen un tiempo.
Ya, no hay diálogo sobre este tema. Sí hay un sector importante del Frente de Todos que está trabajando en una propuesta alternativa que puede ser muy parecida, más o menos parecida o menos parecida, pero que va en el sentido de un refuerzo de ingresos para una población, una cantidad importante de gente. Bueno, es un avance. No sé qué nivel de acuerdo tiene entre el Ejecutivo y ese sector que lo está preparando en la Cámara de Senadores. Pero después de... Yo he tenido la... No sé si la suerte o la desgracia de conocer muchos personajes políticos en mi vida, ¿no? Gente muy, muy maravillosa como el Papa Francisco, saquémoslo de lo político, pero un referente del pensamiento social, más allá de lo religioso, ¿no? De Lula, a Evo, a Correa, a Cristina, a Alberto. Y en el caso argentino, por lo menos, hay momentos donde ya no es un problema de comprensión o de falta de diálogo, es un problema de decisión.
¿Pero por qué no sale? O sea,
porque no hay una, porque hay una idea muy fea, muy mala y muy estúpida para mí, de que hay que calmar a los mercados. Y que los mercados no se los calma tratándolos bien.
Pero aparte de
digamos,
la
son
fondo,
fieras.
¿No? Claro.
Los mercados son fieras. No los calmás acariciándolo. Cuando los acaricias te comen la mano. Digamos. Entonces, no quiero decir una cosa que pueda ofender a alguien que quiere mucho a los animales. Entiendan que es una metáfora. A las fieras con el látigo. Y no puede ser que el látigo sea para los pobres, para los corderos, y para las fieras sea las caricias. Digamos. Entonces. Y los famosos mercados, y esto lo decía muy bien Evo, entienden que para buscar la estabilidad, ¿no? Pues está hablando de la estabilidad macroeconómica, tiene que haber estabilidad política. Y para que haya estabilidad política tiene que haber estabilidad social. Si no hay estabilidad social, no va a haber estabilidad política, porque va a haber peleas en la superestructura, porque va a haber sectores que van a estar escuchando lo que pasa en la calle y van a decir, a mí esto no me representa. Y eso va a profundizar la inestabilidad económica. Entonces, la única forma de garantizar estabilidad económica para los mercados, para la ciudadanía, para quien sea, es que a los que tienen que calmar es a los sectores populares y no a los sectores de poder económico.
Claro. Juan, ¿cómo ves el rol del UTEP en esta lucha? O sea, ¿es de lo reivindicativo que se va a ir peleando esto? O sea, ¿es político? O sea, ¿cómo
no, ves? Es una lucha reivindicativa, social. Después, en la UTEP hay distintas visiones, ¿no? Claro. Sobre todo sobre la táctica de lucha y los posicionamientos de los distintos grupos al interior de la UTEP en relación a los gobiernos nacional, provincial, etc. Es una situación legítima. Yo creo que la UTEP, al igual que la CETEP y el Proceso General de Economía Popular, es un proceso que se va construyendo por aproximaciones sucesivas, avances y retrocesos, errores y aciertos, y que en algún momento nosotros tenemos que lograr que el sindicato tenga autonomía de los movimientos políticos sociales que lo fueron conformando, que lo fueron impulsando, y eso se logra haciendo un padrón, haciendo elecciones, ojalá de lista única, porque nosotros tenemos que preservar los mayores niveles de unidad posible, y con una conducción que no sea la designación de los distintos movimientos, que es lo que pasa hoy. O sea, eso no es culpa de nadie, ¿eh? Nosotros, todas las organizaciones hacemos lo mismo, no tenemos otra posibilidad. Hoy una comisión directiva nacional o provincial se elige en una especie de reparto de los espacios entre las organizaciones que le integran. Cuando un sindicato tiene que tener un padrón y tiene que tener elecciones con lista única, con dos listas, bueno, vamos hacia eso, digamos, hay acuerdo en ir hacia eso.
Sí.
Pero hoy, digo, más allá de los posicionamientos y los marcos de alianza que se vayan construyendo, hay un sector, nosotros, que estamos absolutamente decididos a pelear hasta las últimas consecuencias porque haya una recomposición de los ingresos, principalmente de los sectores de economía popular dispersa, que son los que no tienen ni siquiera el potencial trabajo.
Sí.
Y el aguinaldo para el potencial.
Claro. La semana pasada, jornadas de lucha en las grandes ciudades, acá en Córdoba, casi en toda la provincia. Estamos muy cerca del 7 de agosto. ¿Se están planeando nuevas jornadas de lucha por parte de las organizaciones populares, Juan?
Mira, entiendo que el 27, el jueves, va a haber una asamblea en el centro de la ciudad de Buenos Aires que... y que por ahí se replica en los barrios, ¿no? Para hacer una evaluación de cómo se evoluciona la cuestión desde las actividades con presencia en las rutas y en las grandes avenidas de las ciudades que se hizo la semana pasada, cómo viene evolucionando el tema de los distintos proyectos de salario básico universal y definir nuevas acciones de lucha. Desde luego el 7 de agosto vamos a estar, yo entiendo que el 7 de agosto va a ser una movilización muy masiva de visibilización de los movimientos populares y que va a estar centrada en la ley marco de tierra, techo y trabajo, que son los 10 puntos, y en la cuestión de la persecución a las organizaciones, digamos, ¿no? Pero la verdad es que yo lo que creo es que hoy, para conseguir reivindicaciones para los compañeros, hay que luchar y hay que generar una incomodidad muy fuerte al gobierno.
¿Cómo evaluaste la marcha con el resto de la unidad piquetera ya?
Todavía no hicimos acciones conjuntas, ¿no? Participan ellos en algunas acciones nuestras, nosotros en algunas actividades de ellos, a veces coincidimos en jornadas de luchas. Claro. Nosotros tenemos visiones distintas sobre la realidad y sobre cómo. Pero el planteo general es que, digamos, la reducción del poder adquisitivo de los trabajadores como producto no solamente de la inflación, sino la falta de actualización de los salarios, que es la contracara, es algo que se está volviendo intolerable y hay que pelear por eso.
Los grandes medios hegemónicos ponen a todas las organizaciones sociales populares en la misma bolsa. Somos piqueteros, somos villeros, somos negros. ¿Cómo está la relación, o cuál es la relación, como decíamos recién, de la UTEP, las organizaciones populares, con el pueblo obrero, con otras organizaciones sociales, sobre todo a la hora de salir a las calles?
Bueno, un poco esto, somos organizaciones que tenemos visiones diferentes de la realidad y de cómo se organiza el sujeto popular. Pero ahora estamos en una situación en lo que hay que hacer es despertar al gobierno para que definitivamente tome medidas a favor del pueblo, y aunque tenemos agendas que no son exactamente iguales, sí hay coincidencias en la necesidad de aplicar una política masiva de ingreso social de la mayor escala posible, digamos, ¿no? Entonces, nosotros hay una cosa que yo la tengo que decir, que es, muchos de nosotros creemos que esto no se soluciona abriendo 10.000 o 20.000 cupos del potencial de trabajo. No, nosotros no, en esa negociación no entramos, no nos interesa esa negociación. Esto es un problema general de los sectores excluidos. Entonces, muchas veces la forma de contener es como si fuera una vallaspirina, que son cupos de potencial. Y en algunos casos fueron algo que fueron muy útiles para organizar la economía popular. Y después algunas de esas cosas fueron, desde mi punto de vista, degradando en prácticas clientelares de los municipios y de algunas organizaciones también, ¿eh? Claro. O sea, esto... Y que eso, que está muy en la picota, obviamente algunos quieren echarle la culpa de todos los problemas de la Argentina a las organizaciones, eso es una estupidez, pero sí que, digamos, las organizaciones tenemos que salir, creo yo, es mi opinión, mi humilde opinión, del corset de pelear solamente por cupos del potencial y pelear por el conjunto de por lo menos del sector de los más golpeados de la clase trabajadora.
Porque además también amplías el espectro de la seguridad social argentina.
Exactamente.
Y en ese sentido me imagino que estás pensando en el decreto, ¿no? Pensando en los plazos legislativos y por la urgencia de que amerita la situación, así como el 2005 por decreto la ampliación de la jubilación, el 2009 la asignación universal por hijo, me imagino que esto puede ser similar, ¿no? O sea,
Sí, nosotros, o sea, tenemos alguna esperanza en que este debate del Congreso, que sobre todo en el marco del bloque, del Frente de Todos, claro, de la Cámara de los Senadores, digamos, sí, que salga algo interesante ahí, uh-huh, que no va a ser el 100% de lo que nosotros planteamos, pero que va a ser algo claro, va a ser, y claro, que sobre la base de eso se elabore el decreto, digamos, claro, ¿no? Claro. O sea, porque en general en la política pasa una cosa muy, muy, muy triste, que es cuando vos planteás algo, un espacio plantea algo y después tenés que ponerte firme para pelearlo, incluso desarrollar un plan de lucha, etcétera, después, para no quedar como que se dio, tienen que hacer otra cosa, digamos. Claro. Y la verdad es que no nos importa, que digan, o sea, que lo importante es que
hagan algo,
sí.
Que digan que es todo lo que quieran. Que
el programa hace 5 años que se ocupa el programa, hagan algo.
Claro, exactamente.
Sin ánimo de querer adelantarnos ni nada de eso, pero sí tener como un panorama, una reflexión en torno a las elecciones del año que viene, ¿no? De pensar qué es lo que puede llegar a pasar y qué rol van a tener las organizaciones populares en las elecciones del 2023.
Dos reflexiones sobre eso. La primera, sí, es, por lo menos nosotros ahora estamos en un momento social, uh-huh, no en un momento político. Es decir, estamos en un momento de puja distributiva. Hay dos sectores que están pujando, el club de los devaluadores, los que tienen las silobolsas, los que especulan con el dólar, los formadores de precios, y los sectores populares, y lo que creemos es que estamos medio dormidos los sectores populares y hay que reforzar eso. Entonces, cuando son los momentos sociales, a mí la parte política partidaria deja de interesarme, por lo menos por un tiempo, digamos. Después, lo segundo es que yo no creo que haya que hacer, digamos, no creo en esta idea del partido de los movimientos, digamos. No creo. Porque no creo que haya que trasladar a lo partidario la experiencia de los movimientos populares, que no es una experiencia de acumulación de votos, ni de gente para que aplauda a políticos, digamos. Es una experiencia mucho más profunda de organización comunitaria. Y si uno la encorseta de nuevo en un esquema electoral, toda la experiencia de organización popular como si fuera lo mismo, ¿no? Bueno, porque movimientos populares va a haber en el PJ, en el FIT, en el Frente de Todos, en movimientos populares puede haber independientes, va a haber movimientos como el nuestro, la organización de base a la que yo pertenezco, uh-huh, el Movimiento de Trabajadores y Trabajadoras Excluidas, que no participa en política partidaria, pero que tiene algunos dirigentes que sí, digamos, va a haber distintas concepciones. Entonces, tratar de hacer un paquete con esto y convertirlo en una especie de plataforma política no es la estrategia que nos parece más, sí, adecuada.
Juan, pero a su vez, cada movimiento ya tiene su propio partido. Bueno, el partido Patria Grande, bueno, el MTE quiere armarlo,
nosotros no lo vemos así. Para nosotros el MTE es una herramienta completamente separada de Patria Grande. Patria Grande es un partido político.
Claro.
Y es un partido donde hay cuadros que vienen del sector universitario, claro, hay cuadros que vienen, claro, de los sectores de la economía popular, pero es un partido. Y hay cuadros que vienen de los nuevos emergentes, feminismo, ambientalismo, etc.
Claro.
Pero es una visión política, digamos. El 90% de mis compañeros y compañeras, 80%, están en la lucha social. Claro. Y la verdad es que no les interesa, claro, mucho los marcos de acuerdo político. Entonces, a veces es como una pantomima decir, sí, bueno, todos los que tienen la pecherita de determinado grupo es porque todos piensan igual políticamente. Mentira, en una cooperativa de cartoneros vos tenés gente que vota a Macri, vos tenés, ajá, gente que vota a Cristina, vos tenés gente que vota a Alberto, vos tenés gente que vota a la izquierda, y están en la cooperativa para organizarse comunitariamente para trabajar, no para votar un partido político. Entonces, esa es una diferencia que nosotros tenemos con algunos compañeros. Yo, ajá, no quiero que todos los compañeros del MTE sean de Patria Grande, no quiero. Es más, si fuera así, si vos ves un acto de Patria Grande y ves mucha gente que mirando para abajo y medio aburrida, es que algo está funcionando mal, digamos. Yo prefiero, sí, que haya 100 compañeros, 150 compañeros, sean militantes políticos, que 1.500 compañeros donde la gran mayoría lo que quiere hacer es laburar en una cooperativa y mejorar sus condiciones de vida, y de esos, el 1, el 2, el 5, el 10% se politizan, digamos, ¿no? Entonces, esa cosa forzada de que los compañeros están en programas como el potenciar en cooperativas, en textiles, etcétera, todos tengan que ser del mismo partido, yo no estoy de acuerdo.
Juan, ha sido realmente un placer que nos hayas visitado en el programa, en Radio La Ranchada, te lo agradecemos y por supuesto vamos a seguir compartiendo la información en pos de los movimientos populares, los vecinos y las vecinas.
Muy bien, muchas gracias compañero.
Gracias Juan.
Gracias.
Vamos a la música y ya venimos con más en la hora de las villas y los barrios.